Ya te ha contado Dani Trigo qué es noticia en España y en el mundo. Déjame, porque yo ahora te quiero enseñar a resolver problemas reales de la forma en la que le haría un entrenador de alto nivel. La pregunta que quiero resolver es, ¿cómo puedo conseguir que el equipo, por ejemplo, de este programa, de la noche de COPE, rinda al mismo nivel que un equipo deportivo de élite? ¿Cómo gestionar el tiempo, la toma de decisiones, el estrés del programa, como lo haría un entrenador de alta competición? La respuesta es entrenar para dirigir. Javier Imbroda, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Enseguida hablamos de este tu último libro. Eres coautor de este libro, Entrenar para dirigir. Es un placer tenerte de nuevo en la noche de COPE. Quiero recordar, Javier Imbroda, seleccionador nacional de baloncesto con España, Lituania, jugador en la ACB durante 22 años, ha sido entrenador.
Entrenador.
Eso es, con equipos como Unicaja o Real Madrid. Doctor en innovación educativa, máster en alta dirección. Ahora también, hombre, metido en la política activa. De hecho, está por estrenar su sillón como parlamentario andaluz por Ciudadanos, eso como mínimo. Javier, hace justo un año nos encontrábamos aquí en la noche de COPE y me decías esto sobre el cáncer que sufres.
Que de pronto, pues esas células malas, ¿no?, esas células cancerígenas, lo que hacen es intentar convencer a las células sanas a su causa, ¿no? Intenta captarlas, ¿no? Y no solamente se conforma con convencerlas, sino que además manda ciertas avanzadillas a otras partes del cuerpo para conquistarlas también, ¿no? Y entonces, cuando yo entendí esto, lo que quise es tener una conversación con ellas, ¿no? Diaria, ¿no? Es decir, como un poco, porque efectivamente lo que te ocurre está dentro de ti. Y entonces, bueno, pues dentro de ti tú también mandas, ¿no? Y era como una conversación permanente con ellas para decir que no se dejaran convencer, que estaban al acecho, que cuidado, que no estamos jugando la vida. Y bueno, y esta lucha permanente mental, ¿no?, con tu propio organismo, ha sido una constante en mi proceso.
¿Cómo estás un año después?
Pues la verdad que me encuentro muy bien, gracias a Dios. Las últimas pruebas me las hicieron en septiembre. Salió todo bien, todo normal, los indicadores normales. Y sigo recuperándome y bueno, pues pasando mis revisiones. Tengo la siguiente el 15 de enero, me tienen que hacer todo tipo de pruebas. Y si todas esas pruebas salen bien, que confío en que todo salga bien, pues ya me han dicho que sería para dentro de un año, ¿no? Tendría que volver. Así que ahí estamos, luchando para salir adelante, Adolfo.
Como puedes imaginar, mis mejores deseos y de cualquier persona bien nacida, seguro que está apretando ahora el puño para decir, caramba, que le vaya bien a Imbroda, ¿no? Javi, te he visto haciendo una campaña muy activa con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. A los oyentes que no sois de Andalucía, saber que Imbroda ha sido el cabeza del cartel de Ciudadanos por Málaga, una formación política que gana votos, que ha duplicado el número de diputados por esta provincia, mientras que los otros dos grandes partidos, el PSOE se deja dos escaños, el PP pierde uno. ¿Estás satisfecho con los resultados?
Sí, la verdad es que sí. A ver, yo he intentado aplicar a esta campaña electoral y pues un poco los principios que siempre me han guiado dentro de lo que es la competición, y me he tomado la campaña como una competición, las elecciones como una final, ¿no? Y bueno, y he luchado, ¿no?, junto con mis compañeros para ofrecer el mejor mensaje posible a todos los andaluces que de alguna manera esperábamos que llegara este momento, ¿no?, que llegara una oportunidad de cambio, ¿no?, como así ha sido, ¿no? Y bueno, y verte que Málaga, como bien sabéis, ha sido una plaza muy codiciada, ¿no?, por los partidos. Aquí el señor Moreno Bonilla, la señora Teresa Rodríguez, han sido cabezas de cartel, ¿no?, en Málaga, ¿no? O sea, eso indica pues que la importancia le estaban dando, y con la confianza de que pudieran ahí pues obtener, ¿no?, el mejor resultado. Y bueno, y le hemos ganado, ¿no? Hemos ganado a estas a estas candidaturas y solamente una diferencia de unos, quiero recordar, no lo sé, a lo mejor el dato lo tenéis vosotros, unos 1,000 y pico votos, en fin, el Partido Socialista, ¿no? Y pues hombre, para un recién llegado como yo, que llega a una formación joven, muy joven, ¿verdad? Pues con enfrentarte a estas organizaciones que llevan 40 años ahí y vencerlas prácticamente, pues la verdad que ha sido de una enorme satisfacción.
Perfecto. Fíjate, hemos oído a Juan Marín, hoy ha estado con Carlos Herrera y Herrera le ha preguntado cosas muy concretas y Marín ha respondido de forma muy concreta. Escucha.
¿Va a haber cambio en Andalucía? ¿Sí o no? ¿Se va a desalojar al PSOE del poder? ¿Sí o no?
Bueno, pues tan sencillo como me lo preguntas, te respondo sí a la primera y sí a la segunda. Es decir, habrá cambio en Andalucía y, por supuesto, el Partido Socialista seguirá a la oposición, que es donde lo han puesto los andaluces el día 2 de diciembre.
Ha contestado con toda claridad, cosa que de verdad que echo de menos en la mayoría de los políticos. Imbroda, ¿está hecho el pacto?
Bueno, el pacto se está haciendo, pero es verdad que pues tiene pues sus matices y lógicamente hay unas diferencias, pero que son mínimas, ¿no? Es decir, pacto, ¿vale? Pacto, el acuerdo programático está muy avanzado y luego pues bueno, ahora pues una vez que se llegue a ese acuerdo, que no tenemos ninguna duda que se alcanzará, pues lógicamente negociar la mesa del Parlamento, futuro gobierno, en fin, una serie de cuestiones que son muy importantes, no todo es muy importante. Cuando dicen, hombre, aquí es que es muy importante el programa, la idea, sí, sí, por supuesto que sí, como también es muy importante la mesa del Parlamento, quién va a presidir el Parlamento, como también es muy importante quién va a liderar cada el gobierno y quiénes van a estar ahí en cada consejería. En fin, todo tiene su importancia, pero también todo tiene sus tiempos, ¿no? Estamos hablando de articular un acuerdo complejo después de casi 40 años de socialismo en Andalucía. Y hay que medir muy bien las fuerzas y hay que hacerlo con cierta calma, porque hay una tarea enorme por delante que hacer y lo que no se quiere, lógicamente, es generar ningún tipo de frustración, porque todos estamos muy ilusionados en este cambio, todos los andaluces que han decidido con su voto que haya cambio en Andalucía, y eso evidentemente no se va a alterar, es decir, va a haber cambio, pero también esto lleva su tiempo, así que lo que yo digo es que haya calma, que se va a producir, y por qué esa ansiedad y tal, porque llevamos muchos años deseando este momento y parece que se nos pasa, no se va a pasar.
El otro día he leído una cosa, no sé si es producto de la maledicencia de las redes sociales o hay algo de cierto en esto. Acláramelo. Si me oye, pues yo no esto ni lo he escuchado ni tampoco lo entiendo. Pues pasamos a otra cosa. Dice, Ciudadanos prefiere el apoyo pasivo del PSOE que el activo de Vox. ¿Esto qué quiere decir?
No, a ver, yo efectivamente, como bien dice, hay mucha maledicencia, ¿no? Entre las redes, intereses cruzados, gente que intenta pues, de alguna manera torpedear el acuerdo que van a alcanzar Ciudadanos con el Partido Popular. En fin, todo esto son comentarios que están de más. Es decir, a ver, hay una cosa muy sencilla, ¿no? Y yo creo que la gente que nos está escuchando lo puede entender. Es decir, ¿qué se le puede solicitar al Partido Socialista? Que no bloquee las instituciones, que no las bloquee, que se abstengan en las elecciones, en la decisión de la de cambio de gobierno y del Parlamento, que no bloquee. Curiosamente, la señora Susana Díaz se ha pasado la campaña electoral pidiendo a todos los partidos que no bloquearan las instituciones. Pues muy sencillo, que hagan un ejercicio de responsabilidad y que no bloqueen las instituciones. Y que se abstengan. Si no lo hacen, bueno, pues evidentemente luego cada partido tendrá que tomar su decisión y vos tendrá que tomar la suya desde el máximo respeto que tengo por los resultados que ha obtenido, como no puede ser de otra manera. Es decir, los andaluces han votado y han decidido y vos es un partido con que me merece todo mi respeto.
Uh-huh. No sé si sabéis que el hermano de Javier Imbroda es el presidente de la Comunidad de Melilla, es del Partido Popular. En las reuniones familiares ahora que llega la Navidad, en las reuniones familiares de los Imbroda, ¿hablaréis de política?
Bueno, yo desde muy joven he escuchado hablar de política en mi casa. No he tenido más remedio porque, bueno, mi hermano Juanjo es una referencia, ¿no?, en política autonómica, local en este caso, en una ciudad como Melilla, y a nivel nacional, ¿no? Es una de las referencias del Partido Popular. Y bueno, pues evidentemente no ha habido más remedio que hablar, que escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Porque eso, no, como lo decía antes, es una referencia. Y ahora pues seguramente también vamos a tener que seguir hablando. No va a haber más remedio.
Bueno, estoy hablando con Javier Imbroda, al que yo he llamado esta noche para hablar de cómo debo entrenarme para dirigir a mi equipo. Entrenar para dirigir. 21 problemas de liderazgo resueltos por Javier Imbroda. Vamos con alguno de esos problemas a ver cómo me puedes echar una mano. A ver, Javier, no quiero delegar porque temo que mi equipo no lo va a hacer como yo. ¿Qué haría Javier Imbroda?
Bueno, hay muchas dirigentes o liderazgos, ¿verdad?, que confunden delegar con descontrolar. Entonces creen que delegando pierden el control de la situación. Y lo que están haciendo es impedir que se vaya generando una confianza que tu equipo necesita para poder desarrollar tu talento. Tú tienes que generar ese clima. No es que seas el más creativo ni el que tenga más talento, sino el que tú facilites que tu equipo pueda desarrollar el talento de cada uno, ¿no? Entonces, hay liderazgos que esto no lo hacen, ¿no? No, porque delegar consiste en tener la seguridad de que tú estás generando esa confianza. Y hay mucha gente que entiende que delegar significa descontrolar.
Correcto.
Y eso evidentemente no es así.
Mis compañeros de equipo no reconocen los errores cuando se equivocan. ¿Qué haría Imbroda?
A ver, yo perdono el error, pero no perdono la reacción. Es decir, todos nos equivocamos, todos podemos tener un mal día, hay que corregirlo, pero lo que no perdono es la reacción, es decir, el que caer de alguna manera en el conformismo del error. No lo podemos admitir, ¿no? Hay que corregir. Pero cuando alguien lo hace mal, uno tiene que tener la sensibilidad de cuidar bien cómo hace esa corrección. Corregir es fácil, pero hacerlo en el momento adecuado, con el grado de voz oportuno, esto ya no es tan fácil. Entonces, básicamente porque el que ha cometido el error sabe que ya se ha equivocado. Entonces, hay mucha gente, muchos liderazgos que humillan en la corrección. Y eso, evidentemente, lo que delata es una falta de seguridad y de convicción en tus propias posibilidades, y no tengas ninguna duda de que el equipo se la devolverá en el momento que pueda.
Correcto. Nuestras reuniones se hacen eternas y no resolvemos nada en ellas. ¿Qué se hace?
Bueno, yo creo que la información que hay que darle a tu equipo tiene que ser la justa. Y decir, ¿cuál es la justa? Bueno, es decir, la dosis necesaria, las 5 o 6 puntos necesarios que tu equipo tiene que tener claro. ¿Qué ocurre muchas veces? Que hay liderazgos que en vez de dar esos 5 o 6 puntos que tiene un trabajo previo muy grande de poder trabajar sobre las ideas que tú has tenido que desarrollar para darle a tu equipo las 5 puntos concretos, hay algunos que se dedican a dar tratados, a hacer eternas las reuniones, porque necesitan de alguna manera ese momento de gloria que muchos buscan, ¿verdad? Muchos buscan para que todo el mundo sepa lo que sabe, ¿no? Ese tipo de liderazgo está encantado de conocerse a sí mismo, ¿no? Y que necesita, ¿no?, ese momento de adulación, etcétera, etcétera. Bien, esto lógicamente no ofrece ninguna ventaja, sino todo lo contrario, para alcanzar el máximo rendimiento de tu equipo.
La última que te hago. Mi equipo está desmotivado. ¿Qué haría Javier Imbroda?
A ver, no es fácil mantener la motivación de una manera permanente. Esto no es nada fácil. No es nada fácil encontrar un equipo que después del éxito haya tenido éxito. Es muy complicado esto. Entonces no es nada fácil decir, ¿hay una fórmula concreta que te sirve para esto? No, no existe. ¿Qué es lo que hay? Es una gestión permanente de las ilusiones, pero que no es nada fácil de alcanzar, ¿no? Y para eso, hombre, una cosa fundamental es que tú tienes que hacer que tu equipo disfrute con su trabajo. O sea, tú no puedes, tu liderazgo tiene que alcanzar ese reto que consiste en que la gente vaya con ánimo y con ganas de poder hacer su trabajo a través de los retos o desafíos que te vayan planteando, ¿no? Y hacerlo con la máxima ilusión. Pero no ocurre casi nunca esto, ¿no? Porque hay gente que prefiere pues mantener una tensión extraordinaria allí, la gente está pues se siente cohibida. Bueno, pues evidentemente eso no alcanzará tampoco el máximo rendimiento de tu equipo.
Son solo algunos de los problemas de liderazgo que Imbroda, junto a Juanjo Martín y Javier de Miguel, han resuelto en el libro Entrenar para dirigir. Querido Imbroda, como estoy absolutamente persuadido por la idea de que te esperan responsabilidades más allá de la ya importante responsabilidad de sentarte en un sillón del Parlamento andaluz, te volveré a llamar para que contactemos y me cuentes cuáles son tus planes, ¿te parece?
Cuando quieras.
Un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros. Gracias.